¿Cómo está Ramón? ¿Está confiado o cómo va Río Seco?
La verdad que está muy bien porque hemos hecho un trabajo fenomenal dividido en dos partes, una puntualmente en Neuquén Capital y otra mucho más fuerte en el interior de la provincia. Nosotros tuvimos un resultado mucho mejor en todo el interior de la provincia que lo que fue Neuquén Capital, entonces es como que la estrategia varió. Pero él siguió recorriendo mucho, caminando mucho. Ramón es un tipo incansable, digamos, está por todos lados, anda en todos lados, recorrió palmo a palmo la provincia, creo que como ningún otro dirigente político la ha recorrido en este último tiempo. Y la verdad que eso le da una mirada integral sobre la provincia que para nosotros es sustancial, digamos, tenerla. Si bien nuestro objetivo no es directamente la Diputación Nacional, sino que nosotros estamos planteando una propuesta de escala a la gobernación de la provincia, digamos, o a tratar de ser ejecutivo provincial, tanto como tratar de construir un espacio para los ejecutivos locales, digamos, que también lo estamos trabajando. Él debe ser el dirigente político que más conoce la realidad de la provincia y que la más la ha recorrido y que más ha estado, y la verdad que eso le da a él un valor enorme. Ese valor, junto con su reconocida capacidad de gestión, digamos, que la ha demostrado en su ciudad, y con la defensa feroz que Ramón hace de los intereses de la provincia de Neuquén, vuelvo a traer a colación cuando él fue candidato del Frente para la Victoria y se enfrentó con las autoridades del Frente para la Victoria porque estaba en desacuerdo con la ley de hidrocarburos nacional, digamos. O sea, él siempre ha sido un defensor claro de los intereses de la provincia de Neuquén, más allá de las fuerzas políticas. Y en ese plano nosotros decimos que las referencias políticas que tienen escala nacional van a responder a los intereses de quienes los manden, digamos, ¿no? Unidad Ciudadana va a responder a los intereses de Cristina y Cambiemos va a responder a los intereses de Macri más que a los intereses de Neuquén en sí mismo, y que el MPN ha dejado de ser el interlocutor de la defensa de los intereses de Neuquén. Y yo me acuerdo cuando Felipe Zapag lo tenía a Elías en el Senado, ¿no? Y Elías era tocaba cualquier cosa, votaba lo que le parecía, ¿no? Hasta que se trataba de defender los intereses de Neuquén. Cuando se trataba de defender los intereses de Neuquén, era un perro salvaje, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y hoy, lamentablemente, nosotros hemos perdido esa lógica. Nadie conoce a los diputados nacionales del MPN. Al que conocemos es al senador Pereira, que la verdad que ha dejado bastante que desear en la defensa de los intereses de Neuquén. Ha planteado, más que nada, la defensa de sus propios intereses o de intereses sectoriales, el petróleo, los trabajadores del petróleo, etcétera, pero no ha defendido
hace
los
poco
intereses.
Estuvo en Idea en el
coloquio,
en
sí.
El coloquio de Idea,
sí, hablando de la reconversión del laboral,
de la
sí.
Reconversión laboral que no se daría desde el empresariado, dijo.
Bueno, pero eso no, a ver, nosotros lo que planteamos es que necesitamos gente que verdaderamente defienda los intereses de Neuquén, y nosotros tenemos una lectura de que en la provincia quien puede generar esa defensa de los intereses de Neuquén es quien ha sido capaz de defender su propia casa, digamos, ¿no? Si yo me voy a proponer para ser presidente de la comisión de barrio y voy a decir, che, voy a limpiar mi barrio por todos lados, y la gente va y ve mi casa y está toda mugrienta, y bueno, poco vas a limpiar el barrio, digamos, ¿no? Entonces, a Ramón le pasa eso. Cuando él puede decir, yo voy a defender los intereses de Neuquén, porque cuando vos vas a Cutralcó se nota que defendió los intereses de Cutralcó, digamos, defendió los intereses de su casa. Y bueno, eso es un poco lo que falta, me parece, en otras fuerzas políticas.
Uh-huh. Hay un tema importante que reflejaste al principio, que tiene que ver con que ustedes, está bien, van en búsqueda de la Diputación Nacional, pero el objetivo primordial es la gobernación. ¿Van a poder mantener este esquema de trabajo a lo largo de estos años que quedan? Porque queda bastante todavía para la gobernación.
Por eso te decía la tenacidad y la determinación que tiene Ramón Río Seco en la construcción de una alternativa política provincial. La viene trabajando hace mucho tiempo, algunos momentos con más triunfo, otros momentos con más derrotas, pero en ningún momento ha cejado en su voluntad de construir una propuesta política provincial. Y nosotros decimos que no se cambia la realidad de la gente desde una diputación nacional. Cambias algo de la ecuación política nacional, muy poco, pero la verdad que la calidad de vida de la gente no la cambias. Y Neuquén tiene dos cosas claves, pero claves, recontra claves, que nosotros tenemos que trabajarlas. Una es la ganancia que a Neuquén le queda del petróleo y del gas, que es muy mínima. Somos los dueños del recurso por la Constitución Nacional y nos queda una ganancia que no pasa los 10 dólares de cada 100. O sea, para que la gente sepa, de 10 dólares que se traen de petróleo, uno solo queda en Neuquén, en regalías. Y con eso hay que mantener toda la estructura provincial, más los municipios, más la... Y la verdad que eso es un robo, directamente. Nosotros lo planteamos directamente así. Es un robo. Se están llevando los recursos. Porque imagínate si tenemos esta provincia con un dólar de cada 10, si tuviéramos 2 dólares de cada 10, ¿qué podríamos hacer de esta provincia, realmente? Y a nosotros nos parece que la batalla contra el Estado Nacional, la batalla, no lo digo en contra por decir que tenemos que hacer una guerra. Lo decimos, che, seamos solidarios. Nosotros estamos siendo extremadamente solidarios con la nación. El 50% del gas que se provee a nivel nacional lo provee la provincia de Neuquén. Y nos queda 1 dólar de cada 10. Entonces, lo que está haciendo la nación con Neuquén es una estafa directamente. Pero una estafa sería si alguien te quiere estafar y te engaña a vos. Acá los dirigentes provinciales han sido cómplices de eso, ¿no? Entonces nosotros decimos que acá hay que dar una vuelta de página y hay que discutir la renta del petróleo. Y el segundo tema primordial, por eso nosotros caminamos mucho en el interior, es que hay que dar vuelta la cuestión de la infraestructura, de la obra pública, un montón de cosas. Que el Estado se ponga más en los lugares donde el privado invierte menos. Uno ve Neuquén Capital y ve una inversión privada tremenda. Pero casi toda la inversión del Estado está en Neuquén Capital. O sea, Neuquén Capital tiene...
¿Cómo gobierna con Horacio Quiroga?
Bueno, tiene todas las condiciones Neuquén Capital, pero vos salís un poquito de esa pala y ya no tenés internet. Entonces, ¿qué propuesta productiva puede haber alguien del interior profundo de Neuquén si no tiene ni siquiera antenas de internet? O sea, hoy sin internet es muy difícil hacer algo. Comerciar, generar, estar dentro del mundo, digamos, ¿no? Y la verdad que Neuquén tiene una conectividad bajísima en vastos sectores de la geografía de Neuquén. Y bueno, ese es el segundo tema que hay que trabajar. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para ofrecer cabañas en determinados lugares para que vengan los turistas nacionales, internacionales, etcétera, si no tenemos ni siquiera conectividad? ¿Qué propuesta de turismo vamos a hacer? Y el turismo es el segundo eje que nosotros tenemos que trabajar. El primero es cómo trabajamos sobre la renta. Pero el segundo es claramente el tema del turismo. Y bueno, en ese caso estamos nosotros trabajando sobre todo el interior, y la verdad que la provincia de Neuquén deja mucho que desear en eso.
Cuando le pregunto a los candidatos o a los referentes si cómo van a salir, cómo va a ser el 22 de octubre el resultado, la mayoría lo deja fuera a Ramón Río Seco. De hecho, hablé con Raúl Podestá, le pregunté cómo creía que iba a ser el resultado este fin de semana, y nos decía, bueno, segundos, después de los otros dos, defínalo usted, me decía a mí, ¿no? Que Unidad Ciudadana quedaba en el segundo lugar. ¿Qué lectura hacen ustedes de estas elecciones? ¿Qué ven?
Mira, la verdad que
ustedes con Unidad Ciudadana,
yo creo que Cambiemos ya tiene un diputado adentro, y creo que el MPN tiene un diputado adentro. La discusión va a ser entre Darío Martínez y Raúl y Ramón Río Seco. Me parece que es claro que es así, digamos, ¿no? Acá no se dirime si Soledad Martínez ingresa o no ingresa a la Cámara de Diputados, o si Pablo Tomasini ingresa o no ingresa a la Cámara de Diputados. No tenemos ninguna posibilidad. Acá se dirime la cuestión entre alguien que ha trabajado de levantamano de Cristina las veces que ha ido al Congreso, porque el 93% de las veces en el Congreso durante este año ha tenido ausencia. O sea, una cosa es jarabe de pico, como digo yo, y decir estamos contra Macri, y otra es no aparecer nunca en la sesión del Congreso. Esto la gente lo tiene que saber, porque es así. El 93% de las sesiones del Congreso Darío Martínez tiene ausente. Entonces, ¿cómo va? Y después nos vienen a decir, nosotros somos la garantía de la defensa contra Macri, y no van a las sesiones. Del Parlamento del Parla Sur, Ramón Río Seco tiene una inasistencia en 2 años, y se hace en Montevideo, y se hace. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando se propone para un cargo es honrarlo, y la verdad que Darío Martínez deja bastante que desear. Me parece que las cámaras y los set televisivos y las cosas tienen más atracción que sentarse en la Cámara de Diputados. Ahora, todos los argentinos le pagamos para sentarse en la Cámara de Diputados. Dicho esto, digo que nosotros necesitamos, vuelvo al discurso este, nosotros necesitamos defender los intereses de Neuquén, no los intereses de Cristina acá. Después se dirimirá en la provincia de Buenos Aires si gana Cristina o si gana Bullrich. Si yo estuviera en la provincia de Buenos Aires, tendría claro a quién votar, ¿no? Pero acá no se define por Cristina o no Cristina, ¿no? Lo que se define es quién va a defender los intereses de Neuquén. Y nosotros creemos ahí que la gente tiene que hacer el esfuerzo de detectar esto. O entra Darío Martínez o entra Ramón Rioseco en la Cámara de Diputados, porque la disputa va a estar ahí, ¿no? Y nosotros lo que le pedimos a la gente es que nos acompañe en ese esquema y nos ayude a que Ramón Rioseco sea la persona que defienda los intereses de Neuquén desde la Cámara de Diputados de la Nación, porque lo que le estamos proponiendo es construir una propuesta provincial que pueda ofrecerle a los neuquinos una alternativa al MPN, pero una alternativa con muchísima seriedad, con mucho compromiso con la provincia, que la puede garantizar el Frente Neuquino.
¿Viene Ramón Rioseco Zapala? ¿Va a estar acá?
Va a estar hoy a la tarde, que hacemos una especie de encuentro de la militancia y él lo viene a cerrar. El encuentro de la militancia se va a hacer a partir de las 5 de la tarde en la Cámara de Comercio y él viene a partir de las 7 a cerrarlo. Y bueno, como tantas otras veces que ha venido a la ciudad de Zapala y hemos recorrido barrios con él y otro, hoy venimos a hacer un encuentro con la militancia y a decirle a Ramón Rioseco cuáles son las propuestas que la zona centro de la provincia tiene para... y las vamos a trabajar hoy en la tarde, tiene para que él gestione en el Congreso de la Nación. Supongamos, por ejemplo, una de las cosas que le vamos a proponer, que él gestione en el Congreso de la Nación, la Universidad Pedagógica Nacional, que es una propuesta de un vecino de Zapala, que necesita el impulso en el Congreso Nacional de diputados y de senadores, etcétera, y que nos parece que es una propuesta muy interesante para la educación en Zapala, pero además una propuesta desde el punto de vista comercial para la ciudad, interesante. Cuanto más oferta educativa tengamos nosotros, más oportunidades tienen los chicos de Zapala, pero también más los que vienen de afuera dejan como recurso económico en nuestra ciudad. Viste lo que pasa con la carrera de música, con la escuela de música. Vienen muchos chicos de afuera. En ese momento, para nosotros, además de la capacidad...
Todos los años tiene problemas.
Bueno, esto es lo que nosotros no terminamos de entender, ¿no? No terminamos de entender cómo Zapala tiene la cantidad de tierra que tiene y ANSES alquile, PAMI alquile, cuando tranquilamente podríamos tener proyectos ejecutivos para que ellos construyan en nuestra ciudad. Y además le den trabajo a la UOCRA, que está complicada. Lo mismo con la Escuela de Música, lo mismo con el edificio judicial. La ciudad de Zapala no tiene edificio judicial, debe ser la única ciudad cabecera de judicial en la provincia que no tiene edificio judicial. Tiene Chosmalal, tiene Junín, tiene Cutralcó, tiene Neuquén, un terrible edificio, y nosotros no tenemos edificio judicial. Alquilamos ex corralones para tener la justicia. Entonces, la verdad que nosotros sentimos un cierto abandono en ese sentido de la provincia, y bueno, nosotros no nos dedicamos a llorar. Lo que hacemos es activar todos los días para construir consensos y construir una propuesta política que en un punto nos lleve. Ahora, nosotros no le vamos a decir a Ramón Rioseco, ¿qué propuesta tenés para la zona centro? Nosotros le vamos a decir, la propuesta de la zona centro para Ramón Rioseco es esta.
¿A qué hora? ¿7 de la tarde?
¿Hoy? A las 5 de la tarde se hace la convocatoria en la Cámara de Comercio. Ajá. Y Ramón viene alrededor de las 7 a hacer el cierre.
Ajá. ¿Y va a ser el cierre para toda la zona centro o únicamente aquí en la ciudad de Zapala?
No, es un cierre para la ciudad de Zapala, pero como le estamos haciendo propuestas, viene compañeros de la zona centro también a traernos esa propuesta, militantes, compañeros, no es un cierre masivo, digamos. Claro. Pero de hecho invitamos a todos aquellos que se sientan con capacidad de dar una propuesta, que se arrimen y se acerquen. Permitime decir que lo hacemos emblemáticamente el 17 de octubre, porque también para nosotros es una fecha... importante para lo que es el proceso nacional y popular en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Las fechas que fueron el emblema en nuestra nación con el irigoyenismo, con el peronismo, con el alfonsinismo y con el kirchnerismo, nos parece que son fechas importantes para marcar en el camino de la construcción del proceso nacional y popular en la Argentina.
¿Y qué viene después de este 17 de octubre, entonces, en el plano histórico? Nombraste peronismo, irigoyenismo, kirchnerismo.
Ojalá encontremos un ciclo, la verdad lo digo con total honestidad, ojalá encontremos un ciclo en donde encontremos en la Argentina una centroizquierda y una centroderecha que puedan darnos cierta estabilidad en algunos temas, ¿no? Que podamos tener política de Estado. Yo siempre he referido a Zapala, digo, que el ente del agua se transformó en una política de Estado en Zapala. Ya no la discute ninguno de los partidos políticos. Uh-huh. Y nosotros necesitamos a nivel nacional políticas de Estado de manera tal que haya 8 o 10 temas que queden afuera de la agenda política porque hay consensos, ¿no? Cómo manejar 2 o 3 aspectos de la economía, cómo manejar la defensa de la industria, cómo manejar el desarrollo del territorio nacional, cómo manejar las políticas de inclusión social. Y cuando logremos esos consensos, después se discutirán como hacen los países más serios, digamos, ¿no? Después se discutirán para más o para menos si estamos más a la centro izquierda o más a la centro derecha. El problema nuestro es que vamos a ciclos históricos donde siempre damos vuelta a la página, ¿no? Entonces, si antes había AFJP, después vino la ANSES, y después vuelve la necesidad de privatizar el sistema. Y la verdad que nunca vamos a lograr así una política de Estado, ¿no? Nos gustaría a nosotros tener mucha más estabilidad y que no sean necesarios estos golpes de los pueblos a los dirigentes, tales como pasaron en esas épocas, ¿no?
Claro. ¿Qué piensa el Frente Neuquino del decreto presidencial en relación al tema de vialidad nacional?
Mirá, nosotros nos oponemos en forma tajante a esa, digamos, los activos de neoliberalismo en la Argentina nos han hecho muy mal. A ver, ¿nosotros por qué discutimos el neoliberalismo? Porque el neoliberalismo históricamente y empíricamente y en la práctica nos ha hecho re mal a los argentinos. O sea, nos vienen a instalar políticas como cuidar la inflación a través de elevar la tasa de interés. Y la verdad que eso ha sido lapidario siempre para el argentino. O sea, son recetas que ya las hemos probado y que terminan mal para los argentinos, ¿no? Esto pasa lo mismo. Nosotros vamos a privatizar Vialidad Nacional. Va a pasar lo mismo, terminan mal esas cosas, porque terminamos siendo presas siempre, no de los intereses del Estado, sino de los intereses de los grupos económicos que terminan siendo los que gerencian este país, digamos, ¿no? Entonces, lo que ha hecho Macri ha sido directamente poner a los dueños del poder en los lugares. O sea, si uno mira, la gente lo va a poder percibir esto dentro de 5, 6 años, 10 años. A veces ahora es difícil entender el proceso, ¿no? Pero el proceso que se está dando con la energía en la Argentina es un proceso de ganancias extraordinarias para Shell, que fue la que puso el ministro de Aranguren, digamos, ¿no? Entonces, o ganancias extraordinarias para los bancos, que son los que pusieron a Stuzenegger en el banco, y ganancias extraordinarias para las empresas viales, que fueron los que pusieron al presidente de Vialidad Nacional. Entonces, las empresas viales, ¿qué van a querer hacer? Y ganarse toda la plata para ellos. Ahora, eso no hace que uno tenga que reivindicar procesos yo reivindico proceso nacional y popular en términos políticos, no en términos de corrupción, ¿no? Entonces, a mí no me vengan a correr con que si yo defiendo el proceso de políticas públicas que hubo en determinados lados, igual estoy defendiendo la corrupción. Yo la corrupción no la voy a defender nunca, ¿no? Pero sí defiendo una política proactiva económica que haga casas, que haga rutas, que haga... Y que fue un proceso de keynesiano, si querés, que hubo durante los últimos años.
Ahora, va a ser medio difícil que aquí en la Argentina, con el crisol de raza que tenemos, se llegue a un acuerdo entre la centro izquierda y centro derecha, de la manera que ustedes lo proponen. Va a ser complejo, ¿no? Porque no es Portugal, digamos, Argentina, ¿no?
Sí, somos Latinoamérica, y es más complicado, digamos, ¿no?
Es más complicado.
Pero además porque los intereses están más...
Pero además porque siempre copiamos. Por ejemplo, ahora le copiamos a Brasil. Y a Brasil le va mal y a nosotros nos va a ir mal también.
Pero por supuesto, esto es lo que yo digo, aprendamos de la historia. No seamos pavos en esto.
¿Y por qué porque si uno no... siempre para atrás?
Porque yo creo que
ustedes
hay una...
que hablan con la gente, porque digo, ustedes los visitan, no, les golpean la puerta.
Hay algún tipo de desorientación sobre lo que pasó, lo que está pasando a nivel nacional. Cuando uno ve el proceso de Brasil desde Argentina, lo ve mucho más claro que lo que lo ven los propios brasileros adentro, ¿no? Y con la Argentina pasa exactamente lo mismo a la inversa. ¿Pero por qué pasa esto? Porque tenemos una incidencia en términos comunicacionales de tipos que expresan noticias en función de determinados intereses. Yo normalmente leo los diarios por internet los fines de semana, ¿no? Pero si uno hiciera el ejercicio de comprar el Clarín un domingo y vos ves las publicidades de los supermercados, te das cuenta por qué Clarín nunca va a hablar en contra de Cotto, de y que son los grandes formadores de precios de la Argentina. En el marco de lo que está pasando en Neuquén puntualmente, es que Unidad Ciudadana, cuando tuvo que oponerse a la ley de hidrocarburos que esquilmaba a la nación, todos levantaron la mano para acompañar a Cristina, no para acompañar los intereses de Neuquén. Y nosotros nos opusimos a esa ley. Y si hay leyes así, nosotros no vamos a levantar la mano, por más que lo proponga Cristina, vamos a oponernos, porque va en contra de los intereses de Neuquén. Y nosotros creemos que cuanto mejor le vaya a Neuquén, mejor le va a ir a la nación, ¿no? Ahora, hay otros que creen que a la nación le tiene que ir bien aunque a Neuquén le vaya mal. Y para nosotros no es así la ecuación, ¿no? Entonces, ellos están poniendo la prioridad en la construcción de un escenario nacional. Nosotros cuando tengamos que discutir el escenario nacional lo vamos a discutir, pero hoy los papelitos significan a ver quién defiende a quién. Y nosotros creemos que ahí somos claramente las personas que podemos defender mejor a Neuquén.
¿Qué opinión le surge? No sé si lo escuchó o no a Raúl Podestá dialogando con nosotros, al diputado provincial. Yo le pregunté en algún momento sobre el tema qué pensaba de los concejales, digamos, que se fueron con el Frente Neuquino cuando en un principio estaban más ligados, digamos, al sector de Unidad Ciudadana. Y él me dijo básicamente esto, que son traidores. ¿Qué reflexión le merece eso? ¿Son traidores? ¿Están con ustedes? González, Ayala, Torres. Mirá,
la verdad que me llamó mucho la atención las declaraciones de Raúl. Primero porque creo que hay básicamente un profundo desconocimiento de lo que pasó, ¿no? Y la verdad que me llamó la atención porque es un dirigente de peso, digamos, de la ciudad de Zapala. Me llamó la atención porque nosotros planteamos la defensa de dos proyectos que son, uno, impedir que se siga ingresando gente en la municipalidad. La municipalidad está saturada, lo sabemos todos eso, la municipalidad está saturada de personal. Querían ingresar a 160 personas más por concurso, digamos, ¿no? Entonces nosotros dijimos, no, paremos un poco la pelota, veamos cómo está, porque después hay que ir a arrodillarse cada 6 meses a pedirle plata para los aguinaldos al gobernador de la provincia, ¿no? Y el segundo proyecto es un proyecto que pretendía frenar la entrega de terrenos a funcionarios, que esto es una lógica provincial que nosotros la venimos discutiendo hace mucho tiempo. Entonces, si la verdad que ser traidores es intentar defender esas dos cosas, me parece que hay un error conceptual grande. Segundo, una cosa es tener opiniones diferentes y querer plantear una opinión diferente, y otra cosa es ser traidor, digamos, porque, a ver, hay que plantearse también en que a quién vos intentás darle una opinión, si te escucha o no te escucha, ¿no? Entonces, bueno, pero además tercero, y fundamentalmente, Raúl Podestá fue diputado provincial de la mano de Ramón Rioseco, candidato a gobernador, y al otro día estaba hablando mal de Ramón Rioseco, y ustedes lo tienen acá, grabado en distintas oportunidades, donde él habla mal de Ramón Rioseco. O sea, la lógica que él quiere darle a la política zapalina, che, que todos le respondan a quien fue la candidata, ellos no lo hacen en lo provincial. Y nosotros nos la bancamos esa, ¿no? Porque hoy todos lo maltratan a Ramón Rioseco, ¿no? Pero Ramón Rioseco fue su candidato a gobernador. Y él fue en una lista colectora como primer diputado, y en la parte de arriba lo llamaba Ramón Rioseco como candidato a gobernador. Y al otro día estaban hablando mal de Ramón Rioseco. Entonces, o usás la misma moral para todo, o tenés doble moral, digamos. Esa sería la reflexión que nosotros hacemos. Entonces, nosotros creemos que somos militantes políticos. Y como militantes políticos tenemos capacidad de tener agenda propia. Y la agenda propia significa decirle, en algún momento a la intendenta, me parece que te estás equivocando en esto. Ahora, nos hizo una propuesta para la conducción del ente del agua, votamos a favor, nos pidió presupuesto, votamos a favor. Nosotros estamos acompañando la gestión de la intendenta. Ahora, ¿hay una intención de que nosotros acompañemos la gestión de la intendenta, o hay una intención de expulsarnos para el costado, diciendo traidores, diciendo estas cosas? ¿Sabes una cosa? Nosotros no nos vamos a pelear con la intendenta. Porque no hay dos que se pelean si hay uno que no quiere. Y nosotros no queremos pelearnos, porque ¿sabes qué pasa? Están los intereses de Zapala por delante de esto. A mí, si yo le tuviera que decir a Soledad Martínez, a mí no me gusta que ella haya hecho un frente anti-Macri, porque Macri es el presidente de la República, y nosotros tenemos que ir a pedirle que nos hagan obras, y a pedirle que nos haga el edificio de ANSES y el edificio, perdón, y pedirle que no privaticen Vialidad Nacional, y pedirle que necesitamos tierras del ejército para producción en la ciudad. Ahora, es una opinión mía, ella puede hacer lo que quiera porque es una militante política. Ahora, después no me pida, se embarcan en algunas cosas, se embarcan en entregarle terrenos a algunos funcionarios y me pide que yo dé una bala a eso. Porque si no soy traidor. A ver, no tiene lógica esto, ¿no? Entonces, que se quede tranquilo Raúl, que nosotros la vamos a acompañar a Soledad Martínez hasta el final de la gestión. Porque mi compromiso no es con... El compromiso de los compañeros nuestros en el Consejo no es con Raúl Podestá o con Soledad Martínez, es con la gente de Zapala. Con la gente de Zapala nosotros nos comprometimos a acompañar a la gestión. Y la vamos a acompañar en las herramientas que la gestión necesite para gobernar. Ahora, ¿la gestión necesita para gobernar que se le entreguen terrenos a los funcionarios municipales? ¿Es una necesidad de la gestión que le entreguemos terrenos a dos o tres funcionarios municipales? ¿Es una necesidad de la gestión? Le pregunto a la gente que nos está escuchando del otro lado. No. Me parece que no, me parece que es un exabrupto de la gestión. Entonces, nosotros también...
Pero cuando yo le pregunté de eso, me dice que los terrenos ya estaban gestionados desde la época que estaba Edgardo Zapaga en el municipio. Llevan años de gestión.
A ver...
Y se le entregaron ahora, justo son funcionarios.
Nosotros no vamos
a... Los entregan los concejales, los terrenos.
Por eso los concejales se han opuesto a eso. Entonces se han opuesto y ellos se han enojado. Y a ver, yo no quiero hacer nada en contra de nadie. No. Es una. Cuando vos sos director del Banco Nación, no podés sacarte crédito del Banco Nación. Son restricciones lógicas. Cuando vos sos secretario de Hacienda, una empresa tuya no puede participar de una licitación. Son restricciones lógicas.
Pongámosle en este contexto. Usted gestiona un terreno.
Sí.
Ahora. Y en el 2019 lo eligen intendente. ¿Qué va a hacer?
Y esperaré un año posterior a que termine mi mandato.
¿Ah, sí?
Y sí, pero es lógico eso. Es lógico, porque yo tengo la capacidad de entregarme un terreno a mí mismo.
Uh-huh. Y más allá de que ya lo había gestionado hace tres años atrás, ¿no?
Bueno, no. Habrá que discutir puntualmente cada una de las cosas, a ver qué se hace como excepción, porque tranquilamente se puede hacer una excepción a una norma. Pero no nos pueden discutir el criterio general, que me parece que es un criterio absolutamente lógico. Si hay un terreno gestionado desde el año, mientras vos fuiste gestión, y no se lo podés dar a un funcionario. ¿Por qué? Porque tenés mucha más capacidad de dárselo que no dárselo. Y me parece que esos límites no tienen que estar mal. Ahora, esa es la discusión política que hay en Zapala. Esa es la preocupación. Por eso nos llaman traidores. Por haber puesto un límite a eso. Esa es la mentalidad de lo que estamos...
Y tal vez por no acompañar a... Porque ustedes no acompañan a...
A ver,
a
pero...
Darío Martínez, ¿no?
Pero a ver, ellos no acompañan a Ramón Reseco, que fue su candidato a gobernador hace 18 meses, ¿no? Por el cual accedieron a la banca... ¿no? Y como le preguntás a cualquier de los vecinos afuera de Zapala, y te dice que Ramón Reseco le ayudó, no te dice que le ganaron por Ramón, te dicen le ayudó a ganar las elecciones. ¿O no te dicen eso los vecinos?
Pablo Tomasini le ayudó a ganar las elecciones.
Bueno, o Pablo Tomasini le ayudó a ganar las elecciones junto con Ramón, porque también tomamos la decisión juntos. Ahora, ¿qué tenemos que ser, súbditos? Y si me proponen una cosa que a mí no me gusta, igual la tengo que ir a votar. No, nosotros tenemos capacidad de tener... Somos cuadros políticos, yo soy un dirigente político, soy un militante político, y a mí no me van a hacer cosas que no tenga ganas de hacer, ¿no? Entonces, y después pretendo... que la discusión pase por otro lado. Entonces, lo que Raúl dijo lo guardo en el rinconcito de las cosas que no voy a discutir para adelante. No las voy a discutir, porque tengo un profundo cariño por Raúl, por su familia, por todo. Es un tipo que me dio enormes oportunidades a mí, Pablo Tomasini. Y a mí las personas que me dieron enormes oportunidades, normalmente no las maltrato. Pero sí les discuto la política, digamos, ¿no? A mí, Beto Vivero fue un tipo que me dio oportunidades en su momento, ¿no? Y yo tengo un cariño especial por Beto Vivero. Le voy a discutir algunas cosas políticas, porque tampoco pretendamos que... la obsecuencia, digamos, ¿no? Con Ramón me pasa, con Raúl me pasa lo mismo. Entonces tengo un cariño profundo por Raúl. me considero un amigo de Raúl, pero bueno, también tengo diferencias políticas con él, si no estaríamos en el mismo lugar, y por ahí tengo diferencias en términos de lo que están, de lo que está planteando. Y me parece que hay que tratar de ser menos efusivo en los momentos de mayor tensión, porque eso es como cuando uno está discutiendo con la mujer y en el medio de la discusión dice algunas cosas que no las diría el día siguiente. Entonces hay que tener la cabeza fría para no decirlas ese día tampoco. Lo que me parece a mí es que hay cierto nerviosismo, y acá sí entra en la picardía de la política. Digo, papá, me parece que están nerviosos. Me parece que están nerviosos y nosotros estamos muy tranquilos.
Hoy va a estar Ramón aquí en la ciudad de Zapala. Están todos convocados a la Cámara de Comercio.
A la Cámara de Comercio a partir de las 17 vamos a estar charlando algunas cosas, y a partir de las 19 llega Ramón a hacer el cierre del encuentro.